Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Qué bueno que ya estamos acá en su casa y principalmente para seguirnos nutriendo con la palabra del Señor. Voy a pedirles que abran sus Biblias en el capítulo 4 del segundo libro de Reyes. Ahí es en donde vamos a tener nuestro estudio del día de hoy. Pero antes que eso vamos a hacer un repaso. Buenos días, hermanos. Bienvenidos. Bienvenido, hermano. Entonces, antes de entrar a nuestro repaso y nuestro tema de hoy, hermanos, vamos a hacer una revisión de nuestros versículos. Ahorita llevamos 3. Nos hacen falta 3 para someternos a la prueba, ¿verdad? Vamos entonces a repetir todos juntos. Mateo 5:11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan todo este de mal contra vosotros mintiendo. Mateo 5:11. Muy bien. Vamos a ver. Segundo de Reyes 2:9. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Segunda de Reyes 2:9. Y el de la semana pasada, que es Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas estas peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Filipenses 4:6. Una vez más. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Filipenses 4:6. Muy bien. Vamos ya preparados, hermanos. La semana pasada vimos el pasaje bíblico de Eliseo y el aceite de la viuda. Antes que nada, vamos a ir al Señor en oración. Padre bendito, gracias te damos, Señor, en esta mañana por permitirnos tomar nuestra Biblia en nuestras manos, y alabamos y glorificamos tu nombre, Señor, porque a lo largo de toda la historia tú has preservado tu palabra, y hoy con reverencia la tomamos en nuestras manos y estamos dispuestos, Señor, con tu ayuda, para que tu Espíritu Santo haga posible que la enseñanza de hoy quede en nuestros corazones, y además también, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos enseñe de este pasaje, para que tu palabra, como está escrito, no regresa vacía. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. La semana pasada, entonces, hermanos, veíamos el pasaje con la situación de esta viuda y Eliseo. Y una de las cosas que vimos, y que este pasaje se encuentra ubicado en segundo libro de Reyes, capítulo 4, vimos nosotros que la situación de la viuda fue tan crítica, sin embargo, ella tuvo la capacidad de poder reflexionar y darse cuenta de la dimensión de ese problema. Y encontramos en nuestra lectura de que el problema no era sencillo, ¿verdad? Porque iniciaba en una parte familiar, porque había muerto su esposo. También que era un problema financiero, porque no sabemos qué cantidad de deudas eran, pero sin duda que era tremenda, que ella ya había reconocido que por más que pudiera hacer, no iba a poder cumplir con esa deuda. Y la parte también emocional del problema era que el acreedor había llegado y le había dicho, si no me pagas, pues tendré que disponer de dos de tus hijos y van a irse como siervos. Era un problema sumamente grave en el que ella estaba. Y eso es lo que sucede con nosotros, hermanos, de que debemos de dimensionar el problema y tenemos que encontrar el mejor camino de cómo solucionarlo. En este caso de esta viuda, pues ella tuvo la sabiduría de Dios, que por cierto, pues por ser una esposa de uno de los hijos de los profetas que se mencionan acá, quiere decir de que el fallecido era parte de la familia del Señor en donde estaba caminando con el Señor. Y esto fue una de las cosas que en las cuales ella principalmente tomó en cuenta para buscar la solución de su problema. La segunda parte que vimos también es que debemos involucrar a Dios en la solución. Y en esto, hermanos, pareciera ser de que cuando vienen las crisis, si nosotros estamos obrando, como en el caso de esta viuda, de que ella, primeramente sabiendo de que su principal soporte era en la línea directa en lo que estaba su esposo, entonces buscó el camino correcto y se acercó aún más a Dios, ¿verdad? Eso es lo conveniente, ¿verdad? Porque se debe pedir la ayuda a Dios. Se debe poner la fe en Dios. Y en el caso de esta viuda, pues ella no dudó en acercarse a Eliseo para pedir esa ayuda. Resulta entonces de que ella había podido encontrar la perspectiva vertical que nosotros tenemos. Porque es muy común de que ante una crisis, ante un problema, y eso es lo que a veces sucede incluso en los hermanos, de que dejan de congregarse, dejan de llegar a la iglesia. Y es precisamente en esos momentos de crisis cuando más cerca debemos de estar de Dios. Porque puede ser de que en la medida de la necesidad de buscar la solución, el que nos estorba, el que nos perturba va a salir al encuentro, ¿verdad? Esta es mi oportunidad, puede ser que diga él. Y puede ser de que en esa perspectiva horizontal de querer resolver nuestros problemas de nuestra manera, ahí encontremos nosotros el problema. Entonces, esta viuda hizo lo contrario. Ella primero fue en su perspectiva vertical, dijo, bueno, tengo que ir con el Señor porque esto no lo puedo resolver. Y eso es lo más conveniente que hay que hacer, hermanos. Y además también debemos confiar en Dios. Recordamos que esta viuda pues recibió las instrucciones de Eliseo y ella obedientemente y con fe hizo cada uno de los pasos que debía hacer. Ella recibió instrucciones de que tenía que ir con sus vecinos a encontrar y pedir prestadas cuantas vasijas que tenían, ¿verdad? Porque ya Eliseo le había dicho, bueno, ¿cómo te puedo ayudar yo? ¿Qué tienes en casa? Le dijo. Y él dijo, ya se imaginan cómo el Señor estaba también ya disponiendo en su corazón de esta viuda para que ella valorara de que lo más importante que tenía en su casa era una vasija con un poco de aceite, ¿verdad? Entonces, Dios es así, Dios es fiel, pero Él va a esperar de que decir nosotros, aquí está mi corazón para que tú lo uses. En este caso, tengo una vasija y aceite que es lo que más tengo en la casa. Entonces ella fue obediente porque fue con los vecinos y fue a buscar con sus hijos que le prestaran esas vasijas. Y siguió las instrucciones. No dijo más, sino que decir, bueno, que se encerrara en su casa con sus hijos y estuvieran cada vez que se llenara una vasija. No se describe en la Biblia. Y las referencias que hay ahí de las vasijas antiguas, pues hay unas desde las más pequeñas hasta las más grandes, ¿verdad? No sabemos. Lo que sí sabemos es, hermanos, es de que con lo que ella logró reunir, como ya nos lo complementaba el hermano de él la vez pasada, fue lo suficiente para pagar su deuda y para vivir de eso, ¿verdad? Entonces, la misericordia de Dios fue tan grande con ella porque justamente por haber sido obediente y tener fe, cabalmente ella había confiado completamente en Dios. Tan es así de que cuando finalizó el aceite ya no tenían más vasijas. Hasta ese momento ella fue y le dijo a Eliseo, se terminó el aceite y ahí está, ¿ahora qué hago? ¿Verdad? Ella lo había hecho en obediencia, confiando en Dios, sin saber qué más iba a pasar. Y fue eso, de que recibió instrucciones de vender, pagar la deuda que tenía y vivir de lo que iba a tener del resto del aceite. Eso es entonces nuestra lección anterior y encontramos, hermanos, que como parte del tema principal entonces de esa lección fue de que en tiempo de crisis nosotros la solución la debemos de tener estando cercano al Señor, ¿verdad? Que es ahí de esa manera en donde nosotros vamos a encontrar la certeza de que vamos a resolver nuestros problemas y depender de Él, ¿verdad? Depender de Él con fe, porque sin fe también no vamos a obtener nada. Entonces, es esa perspectiva vertical, resistirnos a actuarlo como normalmente hacemos, ¿verdad? Decir, tengo este problema y primero a veces de repente se va con el abogado, con el juez o con cualquier persona que le pueda dar la solución y hasta de último se recuerda que realmente a quien debe ir primero es con Dios, ¿verdad? Que tenemos necesidad de médicos, que tenemos necesidad de otras medidas de salir de los problemas, es cierto. Pero primero es ir con el Señor, para que Él realmente vaya y encamine los medios que Él va a utilizar para resolver ese problema. Esa es la perspectiva vertical y eso es lo que nos ha dejado esta lección. Debemos confiar en Él y resistirnos a alejarnos. Al contrario, estar más cerca de Él para poder salir de una situación crítica como le había sucedido a esta viuda. Qué felicidad para ella, ¿verdad? Haber tenido ya recursos. Si bien es cierto, no iba a tener otra situación con su marido, porque ya una viuda en el tiempo aquel era crítica. Sin embargo, el Señor había dado los medios para poder sobreponerse a esa dificultad que estaba atravesando. El día de hoy, hermano, vamos a ver, nuestro estudio está relacionado con Eliseo y la tsunamita. Y este estudio, hermano, siempre lo tenemos ahí en el capítulo 4 de nuestro segundo libro de Reyes, solo que ahora está de los versículos 8 hasta el 37. Y quisiera mencionarles, antes que nada, que esta mujer tsunamita, que no se conoce su nombre, la Biblia no lo menciona, ella era originaria de Sunem. Sunem es un territorio que fue asignado a la tribu de Isaacar. ¿Recuerdan ustedes de que nosotros encontramos en el territorio de Israel que cada una porción de terreno fue destinado para las diferentes tribus, ¿verdad? Y en Josué 19, 17, 18 ahí describe cabalmente de que de Isaacar se le asignó este territorio de Sunem. Y Sunem, buscando referencias, aproximadamente algunos la ubican entre el Monte Carmelo y Samaria. Otros la ubican un poco al sur de Tabor, pero no dicen qué tanto al sur del Monte Tabor. Lo cierto es de que es en este sector, ¿verdad? Mencionan de que en la actualidad tiene el nombre de este lugar como Sunem, pero por más que busqué referencias no encontré un punto exacto donde se encuentra. Pero lo cierto es de que la Biblia dice de que es un territorio asignado a la tribu de Isaacar, uno de los hijos de Jacob. Entonces, esa es una breve referencia de de este terreno de llamado Sunem. Y miramos, hermanos, de que el testimonio de Eliseo se encuentra reflejado en el versículo 9 de nuestro texto. La Biblia dice: y ella dijo a su marido: he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Entonces, aquella manera de ser, aquella manera característica de conducirse, de compartir, sin duda alguna, cuando él se quedaba allá a comer con esa familia, él irradiaba características que son propias de alguien que tiene a Cristo en su corazón. Entonces ella vio en realidad que era un hijo de Dios. Y eso es muy relevante en este paso, hermanos, porque estuvimos viendo de que este es el tiempo en donde el reino está dividido y que la capital, por así decirlo, del reino del norte está en Samaria y del sur está en Jerusalén. Que en el sur estaban 2 tribus y en el norte estaban 10 tribus. Y se recuerdan ustedes los capítulos anteriores que hemos estado estudiando, en donde, y esto todavía es la secuela, ¿verdad? Si bien es cierto, Elías fue utilizado por el Señor para demostrarle al rey Acab, a su esposa Jezabel y a todo Israel, a las 10 tribus, de que Jehová es Dios, sin duda alguna todavía esa secuela, esa herencia que todavía quedaba, había esa impresión de cómo habían sido los profetas de Baal y ahora Eliseo, sucesor de Elías, cómo él era diferente a esos profetas. Y entonces esta mujer viene y se queda impresionada. Y ella, según vemos, también está caminando en el Señor y ella está identificada con Jehová Dios, ¿verdad? Entonces por eso ella se queda, dice: vení, este es un profeta de Dios. Ese es un aspecto bien importante, porque esa influencia que tuvo Jezabel sobre todo el reino, imagínense ustedes, sustituyó la adoración de Jehová por la adoración de Baal. Entonces, en este pasaje es algo relevante que encontramos, porque ella reconoce que es un hijo de Dios. Y vamos a encontrar también de que a través de las manifestaciones de lo que ella desea hacer, de lo que ella concreta, de lo que ella persuade a su esposo para llevar a cabo, encontramos de que hay la manifestación de varias virtudes en esta mujer tsunamita. Lo primero que miramos es que es hospitalaria. Miremos el versículo número 8. La Biblia dice: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había ahí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por ahí, venía a la casa de ella a comer. Esto nos da a entender de que ella reconoció de que, siendo un hijo de Dios y que andaba trabajando en las obras de Dios, ella sintió ese deseo de hacerle menos pesada las circunstancias que estaba pasando Eliseo. Quizás él en ningún momento pidió, pero de ella nació esa hospitalidad. Vayamos a Hebreos 13:2. En Hebreos 13, versículo 2, la Biblia dice: acordaos de los presos como si estuviese. Es Hebreos, hermano. Sí. Ah, sí. 13:2. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. ¿Verdad? Entonces, aquí es el apóstol Pablo mencionando de que es necesario ser sensibles a las necesidades de lo que quienes se dedican a la obra de Dios y que tienen esa necesidad y que hay que suplirla. A veces a nosotros nos cuesta ser hospitalarios, ¿verdad? Nos cuesta a veces, hermano. Pueden haber muchas excusas y sin embargo hay necesidades constantes de hermanos que se están en el ministerio y que tienen esa necesidad y que hay que pues abrirse a eso también. También encontramos de que esta mujer tsunamita fue generosa. En los versículos 10 y 11, la Biblia dice: yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos ahí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros, se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y ahí durmió. No fue suficiente entonces de que lo invitaran a comer, sino que llegó y siguió obrando en su corazón el Señor y dijo: podemos ayudarlo aún más, ¿verdad? Podemos hacer esto. Y vino y convenció a su esposo para hacer esto, ¿verdad? Miremos primera de Tesalonicenses 5:12. La Biblia dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. La generosidad, entonces, hermanos, de esta mujer llegó a ser tan sensible de que no se conformó solo con un momento de que él pudiera estar ahí en su casa, sino que él tuviera condiciones apropiadas para quedarse un poco más tiempo, ¿verdad? Y vamos a ver cómo también el Señor utilizó esa generosidad como recompensa, a pesar de que ella todo lo estaba haciendo sin pedir nada a cambio, ¿verdad? Y eso sucede también, ¿verdad? Porque ella tenía deseos grandes de servir. Volvamos nuevamente al versículo número 8. Dice: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había ahí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por ahí, venía a la casa de ella a comer. Entonces, además de invitarlo a comer, también deseaba que tuviera otras comodidades. De igual manera, encontramos otra de las virtudes en esta mujer tsunamita, que tenía un espíritu grande de contentamiento. Este espíritu grande de contentamiento lo encontramos en el versículo 13, en donde dice: aquí, pues, Eliseo está bastante agradecido con lo que está pasando y le dice a su siervo, y le dijo entonces a Giesí: dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Hermanos, en aquel tiempo, sin duda alguna, el tener esa oportunidad de alguna influencia, de algún intermediario para que le diera algo el rey, o según se dice aquí, el principal del ejército, era una magnífica oportunidad, ¿verdad? Ya se imaginan ustedes en una circunstancia así, ¿qué hubiéramos pedido nosotros, verdad? ¿O qué hubiera podido pedir a alguien de algo de común interés, verdad? Quizás alguna facilidad, alguna posesión, no sé, ¿verdad? Sin embargo, ella estaba conforme con lo que tenía. Tenía ese espíritu de contentamiento. Vayamos a Lucas, al Evangelio según San Lucas. Capítulo 6. 35 y 36. La Biblia dice: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. En Hechos 20:35, la Biblia dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Y Primera Timoteo, capítulo 6, versículo 6 al 8. La Biblia dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Amén. Entonces, hermanos, esta mujer tsunamita, ella estaba conforme, ella estaba con un espíritu de contentamiento tal de que cuando recibió ese ofrecimiento, ella no dijo absolutamente nada para ella. Dice: yo estoy en mi pueblo, estoy aquí. O sea, ella sentía de que estaba complacida con lo que tenía. No le hacía falta la amistad, no tenía problemas, ella estaba bien. La Biblia dice de que era una mujer importante. Y cuando encontramos por lo que el episodio, el capítulo da, el pasaje de la Biblia da, nos da a entender de que es una mujer importante, una mujer pudiente que tiene recursos y todo. Sin embargo, su corazón es sensible para con Dios, y por eso es de su deseo de ser de esa manera con Eliseo. Entonces vemos ahora cómo en respuesta Dios bendice a esta mujer. Y recordamos de que en aquel tiempo, en los tiempos bíblicos, para las personas, las mujeres hebreas, el no tener hijos era una desdicha, ¿verdad? Y la misma Biblia dice, desdicha, era una desdicha, era algo que se resultaba teniendo. Incluso Raquel dijo, pues me ha quitado esa afrenta cuando ella pudo tener hijo, ¿verdad? El caso de Ana, por ejemplo, qué aflicción ella pasaba cuando ella, por no tener hijo, ella pasaba pero tremendas dificultades, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Biblia dice de que el fruto del vientre son los hijos, ¿verdad? Entonces, esa es una situación. Entonces, eso se... quizás era lo único que le estaba faltando a esta mujer. Miremos en Segundo de Reyes 4, los versículos 14 al 17. La Biblia dice: Esto es hablando nuevamente Eliseo con su siervo. Y él le dijo, ¿qué pues haremos por ella? Porque ella dijo que estaba satisfecha, que ella habitaba en su pueblo, ¿verdad? ¿Qué pues haremos por ella? Y Giesi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene, por ese tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Entonces, cabalmente, movido por el Señor, Eliseo va y va a satisfacer esa necesidad tremenda que ella, aunque no lo había dicho, ¿verdad? Porque le dijeron, ¿qué quieres, verdad? Como cuando al rey Salomón también le dijeron eso, ¿verdad? Solo sabiduría y no pidió más, ¿verdad? En este caso, ella quizás era lo que más deseaba, pero tampoco lo pidió, ¿verdad? Entonces, en respuesta, Dios viene y le dice a través de Eliseo que le va a dar un hijo. Entonces, es de esa manera como Dios es misericordioso y le da un hijo a esta mujer sunamita. Además también, pues, como quienes están siguiendo al Señor, quienes están siguiendo la obra del Señor, quienes están involucrados, quienes son salvos, no están exentos de las adversidades, no estamos exentos de las dificultades. Y esto es lo que sucede con esta mujer sunamita. Sin embargo, Dios también la bendijo en esa adversidad. Miremos los versículos 18 al 20. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndolo él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. ¿Ya se imaginan la satisfacción, la alegría que llegó a ser ese hijo para esta mujer sunamita que antes había sido estéril, ¿verdad? Y ahora esta circunstancia, ¿verdad? Que encontrándose el campo le da este padecimiento. Algunos analistas consideran de que probablemente haya sido una insolación, ¿verdad? Porque estaba en el campo y de momento le empezó a doler la cabeza y eso pudiera haber sido, ¿verdad? El asunto es de que murió. Y murió en los brazos de su madre, ¿verdad? A pesar de esa adversidad, entonces también Dios vino y bendijo a esta mujer sunamita, porque el relato dice todo lo que ella tiene que hacer en adelante, pero lo importante es de que ella tiene fe. Incluso es confrontada con su marido. Dice, bueno, ¿a dónde vas a ir? ¿Quieres un asna para ir al Carmelo, para ir a hablar con el profeta? Pero si hoy no es el día de luna, ni es día de reposo, le dice. Y ella está con fe de que yendo con el Hijo de Dios, él va a resolver el problema. Lo único que hace es colocarlo en la cama que es utilizado por Eliseo cuando va a descansar ahí. Y Eliseo también, cuando la ve venir, dice, bueno, el Señor no me ha dicho qué es la dificultad que trae. Y es a través de su criado, a través de que él entabla la comunicación, y sin embargo ella trae esa gran aflicción, y ella le dice, todo está bien. Es muy difícil mantenerse de esa manera, ¿verdad? Porque a nosotros nos causa una circunstancia difícil y a cada momento a quien andamos contando, de repente alguien nos da la solución, ¿verdad? Ella sabía de que a quien debía decirle qué era lo que estaba pasando era Eliseo. Y el siervo Geisí dice, bueno, no tiene nada. Y ella, cuando llega con Eliseo, se postra ante él y le comenta qué es lo que ha sucedido, ¿verdad? Eliseo le toma entonces la iniciativa de decirle a su siervo que tome el báculo y que vaya donde está el niño que está muerto, ¿verdad? Y que no hable con nadie en el camino, que cuando llegue y le pase el báculo enfrente de su cuerpo y que ahí va y va a haber un asunto misericordioso que él va a recuperar la vida. Sin embargo, no sucede así. Lo que hace esta mujer sunamita es decir, cuando ve que es enviado el siervo, dice, yo me quedo aquí, ¿verdad? Yo no te voy a dejar, yo no voy a... Es la resolución de ella, de que ella está confiada de que Eliseo sí puede ayudarla en esta crisis. Y juntos van hasta la casa, ¿verdad? Es interesante que cuando llegan a la casa, él se encierra en la habitación con el niño. Y él empieza a orarle con fe al Señor. Y la historia finaliza en donde después de dos ocasiones en que él sigue orando y sigue haciendo una manera de cómo posarse encima de él, en donde el niño recobra la vida, ¿verdad? Es la fe y encontramos algo similar como sucedió allá con el aceite de la viuda, ¿verdad? Porque Eliseo dice, vayan a su casa, enciérrense y hagan esto que les he dicho Dios. Ahora él llega a la casa, él se encierra y hace lo mismo, ¿verdad? El Señor necesita momentos quietos, momentos privados con nosotros, para que lo que nosotros hablemos en privado con Él, Él después lo va a hacer en público, ¿verdad? Así dice su palabra. Entonces, esta mujer sunamita fue bendecida porque a pesar de esa adversidad, de haber perdido lo más importante, fue nuevamente recuperado. Dios le dio nuevamente la vida a su hijo. De igual manera también ella fue bendecida después de haber perdido sus bienes. Vayamos ahora al capítulo 8 siempre de el segundo libro de Reyes, solo que ahora en el capítulo número 8 y los versículos del 1 al 6. La Biblia dice, habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo todo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en la tierra de los filisteos 7 años. Y cuando había pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos, después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Y había el rey hablado con Giesí, criado del varón de Dios, diciéndole, te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giesí, rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, el cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial al cual dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. Amén. Hermanos, entonces miramos de que aquel espíritu de servicio de esta mujer tsunamita, que desde un inicio fue tan esmerada, fue tan hospitalaria, tan generosa, tan conforme y feliz, sin esperar nada a cambio, más que movida por en su corazón por haber identificado la presencia de Dios a través de Eliseo. Porque se dio cuenta de que no era como los profetas anteriores de Baal, sino que este era un hombre de Dios. Y cómo esa actitud de desinterés de ella vino a darle su recompensa en adelante, de que tuvo el privilegio de que el mismo Eliseo le dijo: aquí va a haber hambre por 7 años y váyanse a vivir a un lado donde no tengan problemas. Y el irse en ese momento representaba también perderlo todo, ¿verdad? Porque quedaba sin la propiedad y sin nada. Sin embargo, Dios es fiel y le devuelve todo lo que es. Encontramos entonces que la humildad adicionalmente fue una virtud de esta mujer tsunamita. Se menciona de que era una mujer importante, que tenía posesiones, y sin embargo ella fue humilde ante su relación que tuvo para ofrecerle toda la ayuda a Eliseo. Fue una esposa sabia. O sea, sí fue una ayuda idónea para su marido, ¿verdad? Influyó porque estaba influyendo principalmente por una obra buena, ¿verdad? No estaba imponiendo su decisión, sino que fue a su marido y pidió la aprobación de él, ¿verdad? Y tal haber sido la manera que ella se lo hizo ver, que él accedió también. La Biblia no dice de que ella impuso su decisión, sino que ella compartió con su esposo. Fue prudente, no hizo nada que no fuera apropiado, respetuosa con su marido y una buena madre, ¿verdad? Porque estuvo en el momento crítico con su hijo y fue e hizo lo correcto, y eso fue lo que hizo posible que su hijo nuevamente volviera a vivir. Hermanos, en realidad eso nos da un cuadro en sí de la mujer virtuosa, ¿verdad? De todo lo bueno que debe de haber en el corazón de una mujer. Y en este caso, en nuestro pasaje, pues nos da un factor importante que viene a ser definitivamente en la parte central de nuestro tema de hoy, que es la fe en Dios. Debemos depositar nuestra confianza en Dios y Él se va a encargar de suplir todas nuestras necesidades. El tener la fe en Dios es depositarnos completamente en Él. Ya sabemos de que la parte central de la fe en Dios la tenemos todos nosotros. ¿Por qué? Porque si no hubiese habido fe, no hubiésemos sido salvos. No hubiéramos podido estar sensibles al Espíritu Santo cuando el Señor haya dicho: este me puede ser útil en el reino mío. Y esa fe en Dios es la que también nos permite la santificación, hermanos. La misma Biblia dice: sin fe no hay nada que se pueda hacer. Esta mujer tsunamita, entonces, a través de su actitud, a través de su fe en Dios, la movió completamente a ser humilde, ser generosa, hospitalaria, respetar a su marido, ser la ayuda que él necesitaba, y tener fe en Dios fue principalmente lo que le hizo tener lo que más ella no tenía: un hijo. Esa fe en Dios fue lo que pudo hacer todo lo que ella más necesitaba. Y por su fe también, sin haber esperado nada a cambio, fue de que cuando lo había perdido todo en asuntos de posesiones, fue que también fue sensible el rey, quien estaba en ese momento de toma de decisiones, de decir: bueno, con ella es que se hizo ese milagro, de este muchacho es el que me estaban hablando. Devuélvanle todas sus posesiones. Sin esperar nada a cambio, ella entregó todo y lo recibió todo también. Dios es misericordioso, hermanos, y esto nos da esta lección del día de hoy también, ¿verdad? Pero tenemos que tener fe en Él. Concluimos entonces nuestro pasaje de hoy, nuestro estudio de hoy, hermanos, y vamos a quedar con una tarea para la siguiente semana para poder nosotros memorizar el versículo en Segundo de Reyes 4:33. Y nuestra tarea de lectura va a ser el capítulo 5 de siempre de este libro, Segundo Libro de Reyes, capítulo 5. Así podemos estar preparados para el siguiente episodio de la lección de la siguiente semana. Nuestro versículo entonces a memorizar para este estudio está en Segundo de Reyes 4:33. Vamos a repetirlo todos. Segundo de Reyes 4:33. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Segundo de Reyes 4:33. Una vez más. Segundo de Reyes 4:33. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Segundo de Reyes 4:33. La oración es importante en nuestras vidas y en nuestras actividades. La Biblia dice, orad sin cesar. Vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos, Señor, en esta mañana por este pasaje de tu palabra, en el que, sin embargo, de no conocer el nombre de esta mujer tsunamita, hemos podido, a través de tu palabra, Señor, encontrar y aprender esas virtudes que movieron a esta mujer, principalmente para enseñarnos cómo debemos de ser nosotros sensibles para con aquellos hijos tuyos que se dedican a tus negocios, Señor, para que podamos desarrollar esas virtudes de hospitalidad, generosidad, humildad. Y Señor, cuánta falta nos está haciendo mucho de esto. Pedimos, Señor, que nos ayudes para que en nuestro corazón podamos desarrollar estas virtudes y poder contribuir también de esa manera con quienes se dedican a tu actividad santa, Señor. Te pedimos, Padre amado, que con tu ayuda nos ayudes para poder seguir adelante, que a pesar de esas dificultades que atravesamos diariamente y que no somos exentos de poder estar en dificultades parecidas, que podamos recurrir siempre a ti y que sea tu Espíritu Santo el que nos ayude a sobreponernos y a encontrar principalmente el camino correcto, teniendo esa perspectiva vertical que solo tomados de tu mano podemos recibirlo y poder hacer lo que tú te propongas a través de nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.